Estrategias de Jaén, programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
La 1 y 10, buenas tardes. Comenzamos aquí el último de los programas que venimos haciendo desde hace ya algunos meses en Radio Jaén. Programas, tuvimos primero uno genérico en donde esbozábamos qué era este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén y después en semanas sucesivas hemos ido desgranando cada una de las estrategias centrales de ese plan estratégico con un objetivo central y fundamental que es intentar que cada vez más personas de la provincia como usted que nos está escuchando conozca más qué es este plan estratégico y la importancia que puede tener a medio plazo para la provincia de Jaén, que puede y que debe tener, y de eso precisamente vamos a hablar en un momento con nuestros invitados, el presidente de la Fundación Estrategias y presidente de la Diputación, Francisco Reyes, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La directora de la Oficina Técnica del Segundo Plan Estratégico, Inmaculada Herrador, habitual, por otra parte, en esta serie de programas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Antonio Martín Mesas, que es el director de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la Universidad de Jaén y que ha estado con nosotros en el primero y en el último.
Ahí es. Buenas tardes.
Buenas tardes también, Antonio. Decíamos hace un momento que el objetivo central de estos programas ha sido intentar que la gente que oye la radio, que la gente de Jaén y de la provincia conozca cada vez mejor qué es y sobre todo la importancia que tiene este segundo plan estratégico. Usted, Francisco Reyes, que se está convirtiendo también en un habitual visitante de los pueblos de la provincia, porque está que no para todo el día, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, que está un poco palpando en la provincia una vez que el segundo plan ya está definido, ya está publicado, ya está editado, se va extendiendo el conocimiento y sobre todo la necesidad de ponerlo en marcha, de seguir avanzando en él?
Yo creo que al plan estratégico de la provincia de Jaén le sucede lo mismo que a la Diputación Provincial, con una diferencia. La Diputación Provincial acabamos de cumplir 2 siglos, 200 años, y el plan estratégico es infinitamente más joven que nosotros, ¿no? Digo, ¿en qué coincide? En que se ha dedicado la Diputación 200 años a hacer lo que tiene que hacer y menos a vender y a dar a conocer la Diputación. E igual le sucede al plan estratégico. Ha hecho un magnífico trabajo en el primer plan, lo sigue haciendo en el segundo, volcado en los objetivos y en su tarea, pero poco a poner en valor la propia estructura, que no es la razón de ser del plan estratégico, sino conseguir lo que en su día nos pusimos como objetivo, ¿no? Pero yo creo que es bueno que la gente sepa que el plan estratégico supone el consenso, el acuerdo, la colaboración entre las distintas administraciones que tienen capacidad de hacer cosas en Jaén, ir de la mano de los agentes sociales, marcar una hoja de ruta que debe convertirse en el libro de cabecera de todo aquello y aquella que estamos implicados y comprometidos con esta tierra. Por eso creo que es bueno dar a conocer el proyecto, pero fundamentalmente trabajar como lo venimos haciendo para que las medidas y los objetivos que nos marcamos se puedan cumplir a la mayor brevedad posible.
Pero además de la colaboración económica en muchos casos de las diferentes administraciones para muchos de los ejes y las medidas centrales del plan Antonio Martín Mesa, ¿hasta qué punto es importante también que la ciudadanía lo interiorice porque eso hará más posible que el plan se desarrolle?
Sin duda, este es un plan, no es un plan de las administraciones públicas, es un plan de la provincia de Jaén. Y como tal, están implicadas ciertamente la parte que le corresponde, las administraciones públicas de todos los niveles, pero también el sector privado, también las empresas de la provincia, los diferentes sectores de la provincia. ¿Cuál es la virtualidad que tiene en este sentido el plan? Que marca un camino de ruta, un camino, que marca una trayectoria, que sabemos qué es lo que queremos y necesita esta provincia para 2020, de forma consensuada, en los más diversos aspectos.
O sea, que podemos aplicar el comienzo de una histórica canción de Ketama que decía: no estamos locos, sabemos lo que queremos.
Sabemos lo que queremos.
Y no estamos
y
locos.
Lo hemos consensuado, no estamos locos, no. Porque además es un plan que se realiza, cuyo diagnóstico se realiza en plena crisis económica. Nosotros terminamos el primer plan en el 2007, lo evaluamos en 2008 y cuando empieza a arrancar el segundo plan estratégico es 2009. La crisis ya está aquí. Luego estamos haciendo un plan y un diagnóstico de la provincia en plena crisis. Somos conscientes de que sectores están debilitados, somos conscientes de que está incrementando el desempleo, somos conscientes de que estamos pasando por dificultades y que además no es una crisis pasajera. Y entonces planificamos el horizonte del plan a 2020, en consonancia con lo que se está haciendo en otros territorios, en consonancia con lo que está haciendo la Unión Europea. Y el sector privado, ¿qué es lo que tiene? Este es un plan de planes, yo diría, porque aquí es un plan que está hecho conociendo y respetando e integrando desde el plan de infraestructuras de la Junta, del plan de infraestructuras estatal, desde el plan de desarrollo industrial, desde el plan de internacionalización de la Junta de Andalucía, desde cualquier otro plan de carácter sectorial o de carácter administrativo de inferior nivel, están contemplados y subsumidos en el mismo plan. Luego aquí estamos diciendo qué es lo que, por dónde van a ir las políticas de apoyo público, pero también de apuesta privada para los próximos 13, 14 años en todos los sectores y en todas las actividades. Luego, si es de interés para las administraciones, lo es tanto o más, sin duda, para el sector privado.
Mira, una cuestión, Pedro. Jaén fue pionera en la primera vez que se pone en marcha un plan estratégico con carácter provincial, se hizo en la provincia de Jaén. Yo también creo que somos pioneros en un momento en el que los ciudadanos lo están demandando a las fuerzas políticas, a los responsables institucionales, que nos pongamos de acuerdo.
No, si
y eso es lo que hemos hecho, claro, en Jaén.
Esa era la siguiente pregunta, claro, porque de hecho uno de los grandes cambios del primero al segundo es que también está el gobierno central.
Efectivamente, el gobierno central se sumó después del cambio de gobierno en el año 2004. Dijeron que no. En el 2004 hubo una incorporación del gobierno de España después del cambio que hubo la presidencia del gobierno de España y del gobierno en ese momento, y el nuevo gobierno se ha vuelto a sumar a este proyecto. Por eso yo creo que el plan estratégico está respondiendo a la gran demanda de la ciudadanía. Pónganse ustedes de acuerdo y sáquennos de los problemas que tenemos. Bueno, eso lo hemos hecho en Jaén. Y aunque somos los últimos en muchas cosas, en esto creo que hemos sido de los primeros y intentando dar ejemplo. Otra cosa será que las consecuencias ni los resultados no son los óptimos, ni lo que queremos, ni el ritmo que quisiéramos, pero que nos hemos puesto de acuerdo, en eso somos de verdad ejemplares y nos sentimos orgullosos de haberlo conseguido en Jaén.
Además, yo creo que también responde a otra de las grandes demandas que tiene la ciudadanía ahora mismo, que es la transparencia. Es decir, es un plan donde los proyectos que se ponen en marcha se le hace un seguimiento, se evalúan, se cuantifica, se dice en qué estamos acertando, en qué no, qué desviaciones estamos encontrando, de tal forma que todo aquel que quiera acercarse al plan tiene información continua y periódica de qué se hace, qué se deja de hacer en esta provincia. Y eso creo que es una de las grandes demandas que también tienen ahora mismo los ciudadanos, ¿no? Conocer en qué se realizan las inversiones públicas y también, pues las privadas y las distintas actuaciones que están llevando a cabo las diferentes instituciones y entidades.
Entonces, lo decía usted hace un momento, si no el gran problema, si la gran incógnita no está tanto en el fondo, sino en los plazos. Los plazos en que se puedan acometer determinadas actuaciones, algunas que ya estaban diseñadas y medio ejecutadas, digamos, en los contenidos del primer plan estratégico, otras que se han incorporado al segundo, algunas se han parado, otras se han ralentizado. Ayer, afortunadamente, parece que se vuelven a acometer obras en dos tramos pendientes de la autovía, la Linares Albacete también, que también es una buena noticia, por lo menos en esos tramos concretos. Vamos a ver a qué velocidad, pero en cualquier caso son los plazos donde está el asunto.
Yo creo que sí, va a ver. Lo decía Antonio Martín, cuando elaboramos este plan, igual que el primero, si lo hicimos en una época de bonanza donde había para todos y para todo, el segundo plan se hizo desde la responsabilidad de conocer las difíciles situaciones que estábamos viviendo, las limitaciones presupuestarias, los problemas que había, ¿no? Y fue un plan hecho más con los pies en el suelo. Es verdad que tampoco creíamos que iba a ir a más como ha ido y que íbamos a estar en la situación que estamos en este momento. Pero dicho eso, hay compromiso adquirido. Limitaciones presupuestarias tenemos todos, pero hay que priorizar. Y tenemos que priorizar las distintas administraciones. Y yo entiendo que obras que no estén iniciadas, pues se paren, no empiecen. Pero es que hay obras que están iniciadas y esas tienen que seguir funcionando. ¿Por qué? Primero, por las dificultades y las molestias que están ocasionando los vecinos. Y segundo, porque son fundamentales en el desarrollo territorial, ¿no? Por eso, yo creo que estamos en capacidad y condiciones de exigirle a la Junta, que por cierto, pues si alguien no lo sabe, es del mismo partido que gobierno yo, ¿eh? Pero estamos en condiciones de exigirle más rapidez y agilidad en los tramos que están iniciados, que va desde Mancha Real hasta Úbeda. ¿Que no podemos avanzar y hay que posponer el tramo que va desde Marto al Caudete? Porque se espere, porque no ha empezado. Pero lo que está iniciado, hay que hacer lo mismo que tú decías mención a dos tramos. Vamos, es que ahora, y a darle las gracias. No, es que han reiniciado dos tramos. Vamos a ver, que se iniciaron. ¿Estaban en ejecución?
Efectivamente, eso es.
Vamos a ver, que estaban en ejecución, que nos dieron para el pelo cuando se frenó el tramo desde Tordoperogía a Villanueva del Arzobispo. Esos tramos estaban en ejecución y en manos vendieron unos presupuestos del Estado donde figuraba recursos para esto.
No, y estaban las obras paradas desde el mes de enero.
¿Qué digo? Estamos en condiciones de exigirles y de exigirnos y de que me exijan a mí también. Por eso lo que tenéis que comprometer es cumplir los compromisos que hemos querido y priorizar, como prioriza cualquier familia ahora mismo, como prioriza cualquier empresa. Pues también nosotros tenemos que priorizar, y hay determinadas infraestructuras que son fundamentales, y especialmente aquellas que están iniciadas, que están iniciadas. ¿Qué hay otras que tienen que esperar? Vale, porque lo primero es la educación, la sanidad, las políticas sociales, el empleo, por cierto, que todas estas infraestructuras suponen empleo.
Nos hemos quedado todos en absoluto silencio, casi asintiendo lo que estaba comentando. Siguiendo adelante, justamente por donde lo dejaba, y mirando un poco al futuro. Este plan llega hasta el 2020, estamos como estamos en una situación que todavía siguen llamando crisis y que yo llamaría de otra manera, o timo, o estafa, o algo parecido a eso, pero bueno, supongo que es cuestión de opiniones o de usar una cierta formalidad, que tampoco sé por qué hay que usarla siempre, pero bueno, sin saber muy bien, más que si vamos a salir de esta, ¿cómo vamos a salir de esta? Que es donde yo creo que está también la gran pregunta. Si no, ¿saldrá de la crisis o de la estafa? Sí. ¿Cómo saldremos? Eso sí que no tenemos ni idea. Pero bueno, ¿se puede hacer con todo esto y con estos datos? Y además es un poco su especialidad, una prospección de aquí al 2020. ¿Cómo, más que deberíamos, cómo podremos estar?
Sí, bajo unas coordenadas.
Más pragmáticos que idealistas, digamos.
Sobre unas coordenadas nuevas. Es decir, lo que es irrepetible, afortunadamente irrepetible, es el modelo de crecimiento que hemos tenido en estos años atrás. Un modelo absolutamente artificial, basado en una construcción desaforada, especulativa, en unos sectores industriales tradicionales para los cuales ya no somos competitivos, porque ni en el sector de la siderurgia, ni en la construcción naval, ni en electrodomésticos, ni en gran parte del automóvil tradicional, cualquier país del sudeste asiático, cualquier país emergente de Sudamérica, son más competitivos que nosotros, por recursos y por coste laboral. Luego, hay que salir bajo unas coordenadas nuevas. Hay que apostar, y esta provincia tiene que apostar, como es lógico, por la innovación, por el desarrollo, por la investigación, por nuevos sectores emergentes. En el plan están contenidas medidas para precisamente profundizar en esta nueva orden económico que debe de emerger de la crisis. Lo que es importante es que nosotros tengamos, y yo creo que esa es la clave, que hoy no se puede vender otra cosa, que tengamos los mimbres, que tengamos el diseño, que tengamos las ideas, que tengamos el camino, y que nos pille preparados. Que no tengamos que improvisar cuando el ciclo económico cambie, cuando efectivamente se acabe el problema del crédito y cuando fluya, porque sí, por mucha inversión decía, pública, claro, hasta que no fluya el crédito.
Por lo del crédito le cambiaba yo el nombre a lo de la crisis. Por eso de comprar al 1 y vender al 6, que está
claro,
muy bien.
Claro.
Hombre, yo en ese sentido decías tú, ¿cómo vamos a estar en el 2020? Yo creo que como estamos en el 2020 hoy, nadie se atrevería a hacer una previsión, ¿no? Porque el que ha previsto lo que va a pasar dentro de 15 días ha fallado, pues imagínate tú lo que estamos hablando de aquí al 2020. Llegaremos como lleguemos o saldremos cuando salgamos, pero nos tiene que quedar la tranquilidad de que hemos hecho lo que debíamos hacer. Lo demás no depende de nosotros exclusivamente, pero nos tiene que tener la tranquilidad como institución y también personal, que hemos llegado en estas condiciones y no hemos llegado mejor, no porque no hemos hecho lo que debíamos, sino porque no ha sido posible, sabiendo que hay que intentar llegar, pero llegar todos juntos, llegar todos de la misma manera. Si llegamos unos en peores condiciones que otros, o unos llegan y otros se quedan en el camino, ese no es el objetivo que tenemos nosotros. Eso no es cuestión de llegar el primero, y en la mejor manera, no, es cuestión de llegar todo junto o intentar llegar todo junto y de la mejor manera posible.
Claro, pero hay cuestiones, como comentaba hace un momento Antonio Martín Mesa, innovación, desarrollo, investigación, que son vitales y que hay un consenso absoluto, y sin embargo las políticas, por ejemplo, del gobierno central van en la dirección contraria. Y bueno, eso por no hablar de lo de la cultura, que ya da la sensación de que van directamente a por ella, ya sin miedo.
Vamos. Sí, lo que está claro es que los ciudadanos no entienden lo que es el discurso y luego las acciones. Es decir, la acción tiene que acompañar el discurso. Cuando uno dice una cosa y hace la contraria, pues por eso el descrédito de la política y el descrédito de los políticos. No podemos estar en un fraude permanente con la ciudadanía. Yo creo que habría que modificar el Código Penal y meter en la cárcel que no cumple lo que dice en un programa electoral. Así de sencillo. Eso es un fraude. Eso es un timo. y posiblemente algunos nos plantearemos estar en política o no estamos, o nos plantearemos qué es lo que decimos. Eso es fundamental, ganar la credibilidad de la gente, que es un problema. Y en ese sentido, yo creo que en Jaén tenemos los instrumentos. Después de un amplio debate y con mucho consenso, hemos decidido dónde queremos llegar y cómo queremos llegarlo. No tenemos argumentos para que eso no sea así, salvo que hagamos lo contrario de lo que decimos. Y eso es malo para todo, pero fundamentalmente es malo para recuperar la credibilidad de la ciudadanía en unos colectivos, en unas instituciones que son fundamentales para salir de la actual crisis económica. De la crisis no se sale, salvo que uno le toque el sorteo de la 11 ese día, por casualidad. Se sale porque hay políticas, porque hay acciones, porque hay empresas que tiran para adelante. Esto no podemos estar esperanzados, como dice alguno, será así, porque tiene que serlo, no. ¿Saldremos? No, no. Saldremos si hacemos lo que debemos. Y en Jaén sabemos lo que debemos hacer, por lo tanto, hagámoslo, hagámoslo. Que no se quede solamente en el discurso de decir lo que la gente quiere oír, porque lo peor de todo, lo peor de todo, es defraudar a la ciudadanía. Defraudar a la ciudadanía, levantar y despertar ilusión y que la gente se quede esperando resultados.
Hombre, yo no, es muy habitualmente en este tipo de programas o haciendo entrevistas, casi nunca doy opinión personal, pero en este caso sí puedo hablar un poco, pues porque he tenido, bueno, la suerte y la gana, las dos cosas, de participar modestamente, pero de participar tanto en el primero como el segundo, y además de haber leído entero, y lo digo
muy bien,
el tocho del primer plan cuando era ese pedazo de libro gigantesco, y luego también participar en el segundo, mirar el segundo. A mí realmente, que es un poco también lo que quería comentar, lo que me parece es un plan posible y muy pragmático. Yo no he leído nada, nada, en ningún apartado de las 8 líneas estratégicas que a su vez contiene el plan, que no sea posible, o que sea una entelequia, o que sea un, no sé, una ocurrencia de alguien.
Y otra parte del plan, que es lo que también es bueno, que fue fruto de la experiencia del primero, que nos pueden evaluar. Así que aquí, cada X tiempo, coge los alumnos en la universidad, en el instituto, en primaria o en secundaria, le pueden dar sus notas. Es que aquí hay una manera objetiva de evaluar lo que hemos hecho, que no va a depender de la interpretación que yo haga como presidente de diputación. No voy a decir, la diputación es una ruina, no funciona y es una pena. No, decimos que es mi institución, pero sí hay manera de evaluar si hemos hecho nuestros deberes todos y cada uno de las instituciones, y esa es otra de las bondades y de las ventajas que tiene este plan, con esos documentos que están colgados en la red, que puede facilitar a cualquier ciudadano el que en un momento dado diga, oye, ¿y esta medida qué pasa?
De hecho, está previsto elaborar anualmente.
Pero, un segundo, Inmaculada, es razón, lo que yo quería era preguntarle por las notas. Quiero decir, ya que lo ha comentado hace un momento.
Ahora mismo
tenemos un problema porque han quitado los exámenes de septiembre y el que no apruebe ahora.
No, yo
repite curso.
Claro, ya que estábamos hablando de la evaluación, ¿cómo se están portando?
Vale, te cuento los instrumentos que tenemos para valorar lo que tú me estás preguntando. Anualmente, antes de que finalice el año, todos los patronos de la Fundación, que como sabes están representados por las principales administraciones e instituciones, entidades, agentes económicos y sociales de la provincia, nos presentan una carta de compromiso. ¿Eso qué quiere decir? Que para 2013, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, Administración General del Estado, Ayuntamientos de Jaén y Linares, las 8 asociaciones para el desarrollo, empresarios, sindicatos, nos dijeron, estos proyectos son los que vamos a intentar poner en marcha el año 2013. Entonces nosotros, desde la Oficina Técnica, vamos a recoger información a final de este año para que nos cuenten qué han hecho en cada una de las actuaciones que se habían comprometido a impulsar durante 2013.
Entonces, estamos al final del segundo trimestre.
Sí, estamos examinando, pero no tenemos las notas, efectivamente.
Vale. Los exámenes parciales son anuales.
Exacto.
El examen final será en 2020. Pero sí que es verdad que habrá unos exámenes parciales de carácter anual, pero no solamente por el prurito de saber si hemos aprobado o sacado notable, sino por si hay que rectificar, poner en marcha las rectificaciones. Es como un barco que va navegando. Pues habrá que rectificar el rumbo si nos vamos a la velocidad adecuada, en la dirección adecuada. Y esto es lo que nos va a permitir.
Sí, pero el olfato de Inmaculada Herrador, ¿cómo va? En relación a los parciales.
Que se están realizando muchas actuaciones, vale. Pero que es verdad que, como ha comentado en alguna ocasión nuestro presidente, pues que nos gustaría que fuera un ritmo pues claro, más acelerado que el que a lo mejor se percibe, ¿no? Sobre todo por las grandes infraestructuras.
¿Y cómo se puede coger pulso? O hablando de coger ritmo, ¿cómo se puede impulsar y hacer que lata un poquito más a ritmo, digamos, el corazón del plan? A ver.
Hombre, hay dos vías. Primero, que cada administración sea consciente del momento que estamos viviendo y que es necesario un impulso a los compromisos que ya habíamos adquirido. Y otra vía, que es fundamental, es que la sociedad tiene que seguir apretándonos a los que estamos en las instituciones. Si la sociedad no puede resignarse. Y la resignación es un problema. Y creo que tiene que jugar un papel fundamental. Por eso yo animo a la no resignación. Yo animo a la actividad. Animo a exigir a los que estamos al frente de las instituciones. Mire usted, que me parece que no. Y yo, usted se ha comprometido y usted tiene que hacerlo. Por eso yo creo que son dos vías. Una, que los propios responsables de estas actuaciones nos echemos para adelante porque sabemos lo que nos estamos jugando. Y otro, que la ciudadanía, porque además está perfectamente articulada. No es cuestión de que se tiren a la... No, está perfectamente articulada socialmente una provincia como la nuestra. Y hay que exigir que cumplamos los que hemos comprometido, ¿no? Yo creo que esa es la otra vía. No puede ser la resignación la solución.
Yo creo que la propia rendición de cuentas es un acicate para que se pongan en marcha los proyectos. Es decir, si anualmente le decimos a nuestras instituciones, administraciones, entidades, agentes económicos y sociales, oye, esto que dijiste que ibais a poner en marcha, no lo estáis poniendo en marcha, bueno, pues sinceramente es una forma...
¿Y se hará público?
Sí, sí. Es decir, siempre que se ha hecho un informe de ejecución por parte de la Oficina Técnica, en el primer plan, y en esta ocasión también lo va a ser en el segundo, va a ser público. Como son públicos los indicadores de desarrollo de la provincia. Es decir, desde la Fundación se ha propiciado el que no solamente miremos si los proyectos están ejecutando, sino también si la provincia está avanzando pues al ritmo que debiera respecto a Andalucía, España, es decir, respecto a nuestro entorno. Para eso se ha elaborado un cuadro de mando con 290 indicadores que nos va a poner de manifiesto tanto en industria como en innovación, como en cultura, en educación, en infraestructura, en todo, cómo estamos avanzando y si estamos avanzando al ritmo que lo están haciendo otros territorios o no. De hecho, PSOA decía que un barco no es un objeto cuyo fin es navegar sino llegar a un puerto. Es decir, aquí lo importante no es en sí poner en marcha los proyectos y que se ejecuten, que también, sino que al final... poniendo en marcha pues la A32 o la A316, al final conseguimos que vengan más turistas a Úbeda y Baeza y tengan más pernoctaciones, ¿no?
Claro, no, evidentemente la gran mayoría, creo yo, por lo menos, de los propios contenidos no son compartimentos estancos, sino que son transversales y algunas cuestiones concretas como la A32, como la autovía del Olivar, no es transversal, es que es central.
O el ferrocarril.
Central, lateral, o el ferrocarril. Por ejemplo, claro. Porque incide luego en todo lo demás, probablemente. O sea, en las infraestructuras es... Por un lado, lo más caro, por tanto, lo que más se puede ralentizar, pero a la vez es lo más imprescindible.
La infraestructura permite hacer atractivo un territorio. Hacerlo atractivo para los que vienen, de manera puntual, a hacer turismo o a visitarnos, pero también lo hace atractivo para los que deciden instalarse aquí y, por supuesto, para los que viven aquí. Pero es verdad que siempre hablamos de inversiones, y bueno, siempre ponen el énfasis en la inversión, pero es que es fundamental la inversión, y en este caso las comunicaciones, ¿no?, que se han dado pasos importantes, evidentemente. Es verdad que esas autovías, las dos autovías, tanto la Mancha Real Úbeda como la que va desde Linares hasta Albacete...
Al límite, por lo menos, de la provincia.
Es que ha sucedido algo que no ha sucedido nunca en Andalucía y en este país. Es decir, que de golpe pusimos en marcha 5 tramos en cada una de las autovías. Aquí, si recordamos la historia, se hacía un tramo, después se hacía otro tramo, después se hizo otro tramo. ¿Qué va? Nosotros, en la autovía que va de Mancha Real a Úbeda, pusimos en marcha 5 tramos de golpe. ¿Por qué? Porque había recursos, porque había una situación de bonanza económica que permitió poner todo pata arriba. Y ahora las consecuencias las están pagando quienes usan diariamente esa autovía, ¿no? Lo mismo sucedió con la autovía desde Linares a Albacete, donde pusimos en marcha 5 tramos, que va desde Linares hasta Villanueva del Arzobispo. 2 se frenaron antes de que empezara la obra, porque llegó la crisis económica, pero los otros 3 están en ejecución. Por lo tanto, lo mínimo que es, no renunciamos al resto... y tiene que ser nuestro objetivo, pero lo importante es que los tramos que están en ejecución se finalicen, porque ya no es que tarden más, es que destrozar coches, yo como voy allí que mire lo que me sucede, bueno, Inmaculada que
soy de Úbeda,
¿por qué le voy a contar yo, Inmaculada, no?
Alguien muy conocido mío que ha estado años yendo a Baeza, más o menos, a diario tampoco. Tampoco lo pasaba especialmente bien. Bueno,
nadie va a poner en duda que las infraestructuras son imprescindibles, porque hacen más atractivo el territorio. Pero en cualquier caso, no solo de infraestructura vive el hombre. En este sentido, podemos tener todas las carreteras del mundo hechas, todas las comunicaciones ferroviarias, pero como no haya un sector... Al final, quien crea empleo es el sector privado. Es... como es y como debe ser además. Es decir, o tenemos sectores que en esta provincia tenemos, el propio del olivar, el propio sector turístico, una tradición en la industria automovilística, una tradición en la industria de la cerámica, del plástico, del automóvil, etcétera, etcétera. Sectores que hoy se han podido quedar obsoletos, que hoy están sufriendo la crisis de forma especial, pero que de cualquier manera tendrán que ser los sectores económicos que podamos potenciar, los sectores de la innovación y el desarrollo que hablábamos antes. En este sentido, hoy tenemos la universidad, hoy tenemos los centros tecnológicos que no teníamos hace 5 o 7 años, hoy tenemos un parque tecnológico ahí en Mengíbar, hoy tenemos una ciudad de patrimonio de la humanidad, hoy tenemos unos instrumentos, por ejemplo, al servicio del olivar, el propio mercado de futuro, el propio redimensionamiento del sector que lleva en marcha unos años. Tenemos unos mimbres, unas bases que permitirán que sectores económicos que ya están asentados, que han tenido su auge en otros momentos, pero que la crisis le ha afectado de forma drástica, puedan levantar cabeza junto a nuevos sectores y nuevas actividades que se impulsen. Y esa será la solución. Es decir, facilitemos infraestructuras para que los sectores sean competitivos, para que produzcan con eficiencia, pero en cualquier caso atraigamos a la inversión privada, porque esa es la clave del empleo.
O por lo menos quitémosle todas las excusas para que no vengan.
Quitémosla.
O para que no actúen. Facilitando todo esto, pues estamos cerca del límite del tiempo, pero en cualquier caso agradecer desde el principio, como tanto Antonio Inmaculada, no solamente ya el que hayan aparecido en esta serie de programas, sino que nos hayan facilitado a mí mismo información también necesaria, pues, para poder ir intentando explicarle a la audiencia qué es el plan estratégico de la provincia de Jaén. Y en cualquier caso, insistir en que hay una página web que se llama planestra.org, planestra de plan estratégico. planestrajaen.org, magnífico, en donde viene toda la información detallada, contenido, y donde además se pueden descargar el plan completo desde el minuto uno hasta la prórroga incluida. Y que así sea, y vamos a ver, y de todas maneras estamos en 2013 y seguiremos hablando, porque me parece que es muy interesante y sería bueno ir recordando continuamente, también justamente para despertar conciencias, o por si alguna administración se despista, por lo menos se lo recordamos, a lo que se está comprometiendo de aquí al 2020 con la provincia de Jaén. Gracias, Antonio, y gracias, Inmaculada Herrador.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros, sí.
Y un momento, Francisco Reyes, porque es imposible que usted, que es el secretario general del PSOE, no le preguntemos ahora mismo en directo a la 1:38 casi de la tarde, ¿qué es lo que pasa con el PSOE de Jaén? Que cada vez que hay movimiento en el PSOE de Andalucía, todo Andalucía mira aquí.
Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Somos una agrupación que funciona bien, que tenemos un número muy importante de militantes, y más si lo comparamos en proporción a la población con la que tenemos, donde hemos tenido un amplio respaldo cada vez que ha habido elecciones por parte de la ciudadanía, y eso no es fruto de la casualidad, es fruto de que la gente sigue confiando en nosotros a pesar de las dificultades, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Nos preocupa Jaén y nos ocupamos de Jaén, ¿no? Por eso cualquier tipo de movimiento, evidentemente, miran a nuestra provincia, ¿no?
Bueno, pero se mira también, evidentemente, magnífica y diplomática respuesta, pero vamos a concretar un poquillo. Entonces, primarias, ya hay dos candidatos. Lo primero que se hizo una vez que se recibió el apoyo explícito de 7 provincias fue mirar todos hacia Jaén diciendo, y Jaén no se pronuncia. Uf. Inmediatamente después aparece, como ya es tradición por otra parte, el nombre de Micaela Navarro, que ha dicho desde el principio, que no ha dicho nada realmente, que es exactamente lo que ha hecho, no decir nada, de nada. Y esta tarde tienen ustedes su ejecutiva provincial, en donde evidentemente este va a ser el elemento central.
Bueno, sí, es el motivo.
Todo eso está pasando a día de hoy, hasta ahora.
Es el motivo por el cual hemos convocado la ejecutiva de esta tarde. Mire, Andalucía una vez más, está siendo pionera en un aspecto nuevo, ¿no? En este caso, de la elección de candidatos a través de primaria. Si el presidente de la Junta, que ha anunciado que no va a representarse a la reelección cuando llegue ese momento, porque entiende que el mandato tiene que estar limitado a 2 periodos de tiempo, yo creo que es una decisión que hay que respetar, porque además muchos de nosotros coincidimos con ese planteamiento, pero además ha querido que el nuevo candidato o candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PSOE se elija mediante un sistema de primaria, que participen todos los militantes de todas las agrupaciones locales de la provincia. Será la primera vez en la historia de Andalucía y de muchas comunidades autónomas en la que esto se produzca, ¿no? Puede haber un debate sobre si es poco tiempo o si el momento es oportuno o no es oportuno. Podemos coincidir o no coincidir, pero lo que está claro es que el comité director ayer aprobó un calendario que tiene el visto bueno de la Comisión Ejecutiva Federal y que plantea que el día 1 de agosto los socialistas tengamos candidatos para cuando se produzcan esas elecciones. Desde el Partido Socialista de la provincia de Jaén llevamos analizando, y yo personalmente, con muchos secretarios generales, con muchos responsables, desde el pasado día, miércoles pasado, en el debate de la comunidad, cuando el presidente lo dijo, ¿no? Y hoy vamos a tener la oportunidad de hacer esa reflexión de manera conjunta y saldrá un posicionamiento de la dirección provincial del partido, ¿no?
¿Pero el posicionamiento va a ser un posicionamiento zen o un posicionamiento de a las barricadas?
No, el posicionamiento será el que decida la Comisión Ejecutiva Provincial esta tarde. Yo
¿Cuál
creo
va
que
a decidir no, o cuál cree Paco bueno, Reyes
estamos,
que va a decidir?
Estamos en un órgano que forman parte casi 50 compañeras y compañeros y por lo tanto será ese grupo el que decida quién tiene o quién o si vamos a apoyar o no vamos a apoyar a nadie o no vamos a mantener al margen y no va a haber un pronunciamiento como grupo o como colectivo, ¿no? Independientemente de que cada uno tengamos nuestra opinión y yo en este momento evidentemente lo voy a dar porque no quiero influir en antes de que se celebre la ejecutiva, ¿no? Lo que sí quiero decir es que tenemos la oportunidad de elegir al día de hoy, parece ser entre tres candidatos. Creo que es la opción de Susana, la opción de Luis Plana y también del alcalde de Jun, que al final ha dicho que va a ser esos preavales que tenía, que van a ser para él porque no sabía quién dárselo. Para él no tenemos tres y es posible que surja alguno más, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Es bueno porque en este debate que se ha abierto estamos también lanzando mensajes a la ciudadanía. Lo que sí me parece injusto es que se haya utilizado el nombre de Micaela por parte de mucha gente sin que Micaela en ningún momento haya dicho nada. No se ha pronunciado, no haya dicho ni que sí ni que no, ¿no? Y yo creo que eso no es justo el que se haya hecho eso, ¿no? Esta tarde, insisto, tendremos oportunidad de posicionarnos como dirección provincial sobre un tema que es trascendental. Es trascendental no solamente para este partido, sino que es trascendental para Andalucía, incluso me atrevería a decir que para el resto de España.
Pues muy pragmático, sí señor. Gracias Paco Reyes. Hasta aquí hemos llegado en esta serie de programas dedicados al segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, 1:42 de la tarde. Muy buenas tardes.